Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para bala. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será?
Siempre digo que la vida no deja de sorprendernos. Y la verdad, recientemente un libro me sorprendió a mí de una forma extraordinaria. No solo porque estaba escrito con un lenguaje literario muy vigoroso, heredero de las mejores cosas de nuestra literatura reciente, desde Cela hasta Delibes, sino porque, siendo de una chica muy joven, sostenía tesis verdaderamente revolucionarias. Voy a leeros un párrafo del libro de Ana Iris Simón, editado y que ahora mismo es un bestseller, va por su séptima edición, el libro de Círculo de Tiza, que se llama Feria, y que dice así en la introducción que escribe, el primer capítulo que escribe la autora. Está hablando de su generación, de la generación de los millennials. Ella tiene en torno a una treintena de años, más o menos tiene la edad de mis hijos. Nosotros, dice, ni tenemos hijos, ni casa, ni coche. En propiedad, no tenemos nada más que un iPhone y una estantería del IKEA de 30 euros, porque no podemos tener más. Pero nos autoconvencemos pensando que la libertad era prescindir de críos y de casa y de coche, porque quién sabe dónde estaré mañana. Nos han hecho creer que saber dónde estaremos mañana es una imposición con la que menos mal que hemos roto, que la emigración y la inmigración son oportunidades para aprender nuevas culturas y para convertir el mundo en un crisol de lenguas y colores en lugar de una putada. Y que compartir piso es una experiencia de vida, en lugar de llegada a una edad, un detalle denigrante que da vergüenza confesar. Esta chavala dice por primera vez, yo no había oído esto nunca, que es víctima de un engaño, que su generación ha comprado una serie de leitmotivs, de lemas, que en el fondo los ha hecho más inermes, más pobres que la generación de sus padres, los que se casaron pronto, se pusieron en una hipoteca y larvaron una familia. Y el suyo es un libro que recupera la historia de su familia. Ella es nieta de feriantes de un pueblo de la Mancha y de sus raíces y de las tradiciones. Al final viene a decir que todos somos eso, somos unas raíces, somos una identidad familiar, somos un pueblo y que perder eso es sencillamente una tontería. Ana Iris Simón, muy buenos días.
Buenos días. Qué intro tan bonita. Me río porque es que estaba escuchando la intro y era preciosa. Muchas gracias por todas sus palabras.
Bueno, no hago más que contar lo tuyo. Tú tienes ahora, ¿cuántos? Recién cumplidos los 30.
29 años. Voy a cumplir 30 en junio. Ahora estoy
en junio y además te has revelado sobre tu destino y van a hacer tu primer hijo en junio, creo.
Sí, voy a ser madre, sí. Probablemente, o sea, seguramente nazca cuando ya haya cumplido los 30. Se lo decía ayer a mi novio, digo, ojalá nazca en mi cumple. Y me decía, ¿para qué? Pa romper con la cifra y un poquito la cifra trágica, ¿no? Que dice que en España somos madres de media a los 32 años. Y yo me reía, ¿no? Pero sí. Yo creo que lo cumpliré antes.
La verdad es que lo tuyo ha sido una irrupción en la literatura estruendosa. ¿Te esperabas el éxito de Feria?
No, y no se lo esperaba nadie, yo creo. Hablaba esta mañana con Eva Serrano del Círculo de Tiza, que es una editorial maravillosa y que le pone muchísimo cariño a todo, pero muy pequeñita y hecha con mucho amor, pero con muy pocos recursos y muy pocas personas. Y no nos lo esperábamos, ni yo, ni los protagonistas del libro, que son mis padres, mis abuelos y mi familia. porque al final yo tenía muchas dudas al respecto, porque decía, ¿por qué mis reflexiones o mis vivencias familiares, las anécdotas, el entierro de mi tío, la caída del caballo, ¿no?, que yo sufro o vivo con el entierro de mi abuela, ¿no?, cuando en mi piso en Malasaña digo, ¿pero qué hago yo aquí?, ¿a quién estoy sirviendo?, ¿no?, con mi vida. Yo decía, ¿a quién le va a interesar?, ¿no? Pero creo que era algo que partía del ego y de no darme cuenta que mi vida al final es la vida de millones de jóvenes que se tuvieron que ir o se quisieron ir de sus provincias, ¿no?, para trabajar y vivir en las grandes ciudades, que compraron este relato al que te referías, por el cual alargar la juventud hasta el infinito es un deber prácticamente, con todas las renuncias que ello implica, ¿no?, en nombre de la libertad, además, que es algo que es terrible, ¿no?, que creamos que sobre las cabezas de la gente de nuestra generación no sobrevuelan imperativos, ¿no?, sino que no tenemos hijos porque eso es un progreso, que no tenemos una hipoteca porque es un progreso andar de allá para acá, que nos vamos a vivir fuera porque también.
Sí, sí, es el tuyo un discurso más revolucionario de lo que crees. También apuntas en el libro al escándalo de algunos de tus amigos cuando tú dices estas cosas. ¿Sigues experimentándolo? ¿Sigues siendo un outsider? ¿O realmente eres la cabeza de algo que está empezando a cambiar?
Es que yo no creo que sea un outsider. O sea, yo realmente las conversaciones... O sea, creo que soy un outsider industria literaria probablemente y en los círculos intelectuales que están muy desapegados, y yo creo que más que nunca, y mediáticos, ¿no?, y políticos, del sentir de la gente, ¿no? Yo creo que sí, decir esto es muy outsider en Malasaña o en un periódico, pero no es tan outsider decirlo entre amigos, ¿no? Y las conversaciones que yo transcribo en feria son conversaciones reales que he tenido con mis amigas, ¿no? Las que hablan, por ejemplo, de retrasar la edad de la maternidad por buscar la autorrealización a través del trabajo, ¿no? Y que si no renuncias a ser madre en pos de tu carrera, casi que eres una mujer alienada, como se dice ahora, y esta serie de cosas. Yo creo que soy un outsider quizás para cierto grupo intelectual dominante, ¿no? Pero que es muy pequeño y que realmente proyecta unas opiniones que parecen hegemónicas, pero que no son las opiniones de la calle. Me decía Fernando Díaz Villanueva, que es historiador y tiene un podcast, que la opinión pública y la publicada nunca han estado tan lejos, y creo que es lo que ocurre conmigo, ¿no? Que al final te transcriben las conversaciones de gente normal, de la calle, que se tienen en el bar, y te sorprende porque nunca hemos estado tan lejos los medios de la opinión de la gente.
Fíjate, está contando cosas revolucionarias, Ana Iris Simón. Pensaba en ella también escuchando al fallecido David Beriaín, nuestro compañero reportero asesinado en Burkina Faso, que hablaba de que a su empresa le había puesto el nombre 93 metros, porque en alguna ocasión, hablando con su abuela, ella le había explicado que todo lo que sabía de la vida era lo que había aprendido entre la puerta de su casa y la puerta de la iglesia, que eran 93 metros. Él decía, mi abuela empleó 93 metros en lo que yo he tenido que emplear dar la vuelta varias veces al mundo, ¿no? O sea, la sensación de que realmente el desprecio que experimentamos hasta hacia los que vienen detrás o delante es estúpido, y que ellos probablemente sabían de la vida mucho más de lo que la cultura dominante está dispuesta a aceptar. Claro, el camino de Ana Iris Simón no ha sido fácil. Ella cursó periodismo y comunicación audiovisual, pero lo cierto es que ha realizado trabajos que su generación realiza habitualmente. Por ejemplo, en Desigual, doblando y colocando camisetas, siendo guía en el edificio de Telefónica. En definitiva, ganando una y otra vez 900 euros y como único horizonte, ¿no, Ana Iris?
Sí, yo hablo siempre de que creo que en mi generación lo que se ha quebrado es la confianza en el progreso, ¿no? Seguramente, o sea, 100%, es así. La generación de mis padres o de mis abuelos vivió una precariedad material y unas condiciones materiales objetivamente peores que yo y objetivamente peores que toda mi generación. Sin embargo, vieron cómo siempre iba mejor, ¿no? En el horizonte había una esperanza, ¿no? O había una certeza de que tanto la economía como la sociedad progresaba. Sin embargo, nosotros, decía el otro día un filósofo, Diego Garrocho, en un artículo, que ya nació en la segunda generación que no tiene recuerdos precrisis, y precrisis no solo material, sino de valores. A mí me motivó mucho cuando mi madre me decía me decía esto sobre, yo era una jovencita ilusionada con el 15M y me decía, es que la crisis no es solo material, vale que no podéis tener casa, vale que denunciéis que no tendréis pensión porque es verdad, pero no es solo material, es de valores, y a mí me molestaba tremendamente. Y yo creo que es un poco esto también lo que nos ocurre, ¿no? Y que no acertamos un poco a ver que está muy bien denunciar esa carga material y que hay que hacerlo, hay que decir, oye, que es que tenemos sueldos precarios y no podemos tener hijos por esto, oye, que es que no podemos alquilar pisos porque no se hace una ley que los regule y porque cada vez los alquileres son más altos y los sueldos más bajos. Pero también tenemos que ver que nosotros replicamos este mismo modelo, ¿no? Y vivimos de acuerdo a estos mismos valores que tienen que ver con el liberalismo, y eso es lo que yo hablo. Y sobre la anécdota de los 93 metros, yo recuerdo siempre, porque yo también fui redactora de Estilo de Vida en Telva y viajaba mucho, y cada vez que me iba, me decía, llamaba a mi abuela, pues me voy a Singapur, abuela, me mandan a hacer un reportaje allí sobre un hotel, y me decía, hija mía, ¿y te tienes que ir tan largo? Y yo pensaba y decía, pues pobre mi abuela, que no sabe lo que el mundo que yo descubro cuando viajo, el valor de viajar. Y ahora me arrepiento mucho, ¿no?, de esa condescendencia con la que miramos muchas veces a nuestros mayores y a lo que ha venido antes que nosotros, porque es evidente que no necesitaba irme tan largo. O sea, todo lo que necesitaba saber estaba allí, en la casa de mi abuela, y ella lo había aprendido, pues en esos, no serían 93, pero no sé cuántos metros de casa.
Lo que pasa que lo que Ana Iris Simón propone choca contra muchos dogmas absolutamente modernos, algunos de los cuales he compartido absolutamente, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Quiero decir, en la medida en que tú dices, reivindicas una cierta masculinidad, ¿no?, de tu padre, de tu abuelo, de la responsabilidad masculina en la familia, y vindicas la maternidad, estás poniendo en duda otro paradigma completamente distinto, que en la época de Simone de Beauvoir hablaba de que la maternidad podía ser una esclavitud, que la mujer tenía que liberarse incorporándose a la tarea laboral. Claro, estás ahí metida en un debate interesante.
Pero es que, claro, Simone de Beauvoir no vivió actualmente y estar en su dogma y en su paradigma, ¿no? Y no es saber que la incorporación de la mujer al mercado laboral obviamente tenía que ser una posibilidad, ¿no? No puedes impedir, no puedes prohibir, o la conquista de derechos sociales o de la igualdad jurídica tenía que ocurrir y era así. Pero sin embargo, yo creo que nos hemos igualado por el lado malo, ¿no? Y esta es una conversación que tengo con mis amigas habitualmente, por eso digo que la opinión pública y la pública nunca han estado tan lejos. La autorrealización a través del trabajo, que era algo eminentemente masculino, ahora se nos ha vendido a nosotras como algo empoderador, ¿no? Como se habla mucho del techo de cristal, el feminismo de los techos de cristal, de las mujeres en altos cargos y de la feminización de los puestos de poder. Pues yo qué sé, si al final el progreso era tener que depositar a nuestros mayores en residencia y a nuestros hijos en guarderías durante 10 horas, a mí que paren que me bajo.
Claro, lo que pasa es que asumir la tarea de cuidadora, fíjate que estoy haciendo de abogado del diablo, pues también tiene sus pros y sus contras.
Totalmente, y lo que yo reivindico, por ejemplo, cuando mi hermano nace, es mi padre el que se pasa un año y medio, dos años cuidándolo. O sea, lo que yo reivindico es que ellos se igualen por el lado bueno, ¿no? Que reclamemos trabajar menos todos, y esto que está ahora tan de moda también desde el feminismo, y hay que, al César lo que es del César, hablar de lo bien que está, poner los cuidados en el centro, ¿no? Crear una sociedad que no se base en consumir y producir, carente totalmente de sentido más allá de eso, que no ya familiar, sino espiritual y de cualquier otro tipo, y joder, realmente si creemos en un progreso, que sea ese, ¿no? Que no sea el de autorrealizarnos únicamente a través del trabajo y que nuestras vidas tengan sentido únicamente por lo que producimos.
Por último, porque podría estar hablando contigo horas y seguro que Ana Iris Simón será más de una vez invitada de fin de semana, está el tema en su novela, En Feria, que recomiendo grandemente, en Círculo de Tiza, de sus propias raíces en Castilla-La Mancha, de la España vaciada. Ella se ha ido ahora de nuevo al campo, o por lo menos fuera de las grandes ciudades, ¿verdad? ¿Por qué has hecho este movimiento?
Pues porque me lo permitió la pandemia. Yo creo que siempre hablo del coronavirus como un virus aceleracionista, que al final ha acelerado procesos que venían dándose naturalmente y que iban a ocurrir. Y yo creo que a mí, como a miles de jóvenes, pues en mi caso, la empresa en la que trabajo, que era Vice España, una revista, cierra y nos echan a todos a la calle, tenemos un ERE, y yo tengo la oportunidad de irme con mi pareja, ¿no? Y nos vamos a Ávila. Ahora he vuelto a Madrid, Aranjuez, a vivir cerca de mis padres. meses, porque van a hacer el bebé y quiero estar cerca de ellos y que lo vivan, pero he estado unos meses viviendo en Ávila. ¿Y por qué? Porque he tenido la oportunidad. También existe la falacia alimentada porque las ciudades son el único lugar donde uno puede ser civilizado y todo lo demás es barbarie, de que 3 millones o 4 millones de españoles queremos vivir en Madrid, y muchos no queríamos, muchos no teníamos otra opción porque ahí era el único lugar donde podíamos trabajar, donde teníamos nuestro trabajo. Yo creo que esta pandemia, esta crisis, a algunos nos ha obligado a volver a nuestros lugares de origen, pero a otros nos lo ha permitido.
La verdad, un debate apasionante sobre temas cruciales que me da la impresión va a suponer un cambio cultural. Ana Iris concluye con frases muy rotundas. Dice, quiero pensar que la gesta de nuestra generación, o sea, los chavales que tienen ahora 30 años, será reconstruir lo que hemos ido perdiendo material y antropológicamente. Fascinante, la verdad. Ana Iris Simón, enhorabuena. Esperamos tu segunda novela. Y la verdad, gracias por poner en pie un debate que yo creo va a centrar buena parte de las discusiones en las próximas décadas.
Pues muchísimas gracias por la invitación y un placer.
Adiós.